El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero. Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a los que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, después del intervalo que nos dio el domingo, la liturgia dominical, la fiesta de la conversión de San Pablo y ayer la memoria de los santos Timoteo y Tito, hoy retomamos la lectura del libro de Samuel y estamos ya en el capítulo segundo del libro de Samuel. Hoy este libro, este capítulo séptimo del segundo libro de Samuel, contiene una promesa maravillosa que nos concierne a todos y cada uno de los creyentes. Entonces, atención, nos suena raro, viejo, antiguo, pasado, como que no entendemos bien de qué se trata, pero nos concierne, nos toca. Y vamos a tratar de entender por qué nos toca a nosotros esta lectura del libro de Samuel. Hay una pequeña introducción que en esta versión litúrgica se ha saltado la liturgia, pero quiero hacerla brevemente. El rey David, ya lo hemos venido siguiendo varios días, era un jovencito, era un pastor, el más pequeño de sus hermanos. Dios le pide al profeta Samuel que lo unja rey de Israel, lo unge y empieza un camino este David. Un camino que ya vimos muy conectado con Dios. Un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, etc. Y así David comienza a trabajar a las órdenes de Saúl, el rey, y comienza a darle muchas victorias. Y una de esas magníficas victorias, una epopeya, es la derrota del Goliat, el gigante Goliat. Vimos luego lo que pasó. Las niñitas del reino le cantaron a David y eso a Saúl le fastidió y le dio muchos celos y empezaron a pelearse. Bien, pasa el tiempo y David llega a ser rey. No solamente lo ungió el profeta, sino que efectivamente llega a ser el rey. No solamente eso, con su poder, con su astucia militar y con su trabajo, llega a unificar los reinos de Judá y de Israel, del norte y del sur, los llega a unificar y por lo tanto su poder crece y aumenta. Y en ese tiempo andaba el arca de la alianza del Señor en un carro tirado por bueyes y andaba de un lado para otro y lo protegían o lo custodiaban debajo de una tienda. David, hombre bueno, honesto, temeroso de Dios, muy bendecido por Dios, un buen día le remuerde la conciencia y llama al profeta Natán y le dice: ¿cómo es posible que yo viva en un palacio de cedro mientras el arca de Dios anda dando vueltas en un carro y duerme debajo de una tienda? Muy hermosa y muy noble la reflexión que se hace David. Y entonces Dios, Yahvé, manda otra vez al profeta Natán a responderle a David por esta reflexión sincera y generosa que se hace. Entonces dice así lo que acabamos de leer. El rey David fue a presentarse ante el Señor y le dijo: ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi familia que me has hecho llegar hasta aquí? Es decir, me has bendecido enormemente y ahora soy rey de todos. Y por si fuera poco para ti, mi Señor, has hecho a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. En realidad, Yahvé Dios le hizo a David dos promesas. Y las dos nos conciernen a nosotros. La primera promesa es: yo fundaré tu casa para que esté siempre en medio de vosotros. No sé si me escucharon bien. Yahvé Dios le promete a David que Dios le va a construir una casa para que esté siempre en medio del pueblo de Israel. Yo quisiera saber dónde está esa casa indestructible, esa casa eterna, esa casa habitada por Dios. ¿Dónde está? La quiero ver. Ahora les digo dónde está. Segunda promesa, le dice Yahvé Dios a David: de tu linaje saldrá uno que será el rey eterno, el rey de Israel para siempre. Por eso David se queda pasmado. Señor, no solo me has bendecido, sino lo que ahora más es unas promesas increíbles para el futuro. Yo creo que David, con sano realismo, con todos los años de su vida, con todo su reino, y dice: ¿cómo será esto? Un poco como la Virgen María: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? ¿Cómo será esto si yo antes o después me voy a morir? Estás haciendo, Señor, una promesa para el futuro. Pues, queridos hermanos, las dos promesas se cumplieron. Y las dos promesas se cumplieron en Cristo. Y voy a responder o explicar la primera. Haré una casa para estar en medio de vosotros. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba enfrente al templo de Jerusalén con sus apóstoles y sus discípulos? Y estaban todos boquiabiertos. ¡Oh, pero qué maravilla! ¡Pero qué preciosidad! Pero mira todo el oro que tiene, las esculturas, es increíble. Jesús les dice: destruid este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Y dice a renglón seguido el evangelista Juan: cuando Jesús murió y resucitó de entre los muertos, murió y resucitó, se acordaron los discípulos de que había dicho esto y entendieron que hablaba del templo de su cuerpo. Queridos hermanos, la promesa que le transmitió el profeta Natán a David allá en la Jerusalén antigua inicial, de que Dios pondría una casa, es decir, su habitación en medio de nosotros, se cumplió en la persona de Cristo, en la humanidad de Cristo. Esa es la casa eterna de Dios entre los hombres. Si nosotros queremos hablar con Dios, no necesitamos ir aquí o allá o allá o acullá. Necesitamos hablar con Cristo. Y hablamos con Cristo en la iglesia. Porque la iglesia es la extensión de Cristo a través de los siglos, a través del tiempo, y lo será por toda la eternidad. Entonces, la promesa a David construiré en medio de vosotros una casa y habitaré yo en medio de vosotros, se cumplió en Cristo. Segundo, le dice Yahvé Dios a David: y de tu descendencia suscitaré uno que reinará para siempre. Queridos hermanos, no sé cuánto han vivido los reyes de Israel, o vivieron los reyes de Israel, o los líderes de Israel, antiguo, moderno o intermedio, no lo sé. Pero ninguno vivió más de 120 años. Entonces, esta promesa de que suscitará un rey que reinará para siempre se cumplió igualmente en Cristo. Cristo Rey, en el reinado de Cristo, que coincide, desde otro punto de vista, coincide con la Iglesia. Cuando nosotros entendemos esto, queridos hermanos, vemos la conexión maravillosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre las promesas y el cumplimiento para nosotros, para el mundo, para la salvación del mundo. En el Salmo responsorial no hemos hecho nada más que cantar y repasar estas verdades. No lo voy a repetir, queridos hermanos, allí está expresado maravillosamente. Quiero terminar con una brevísima reflexión sobre el Evangelio. Dice Jesús tres preguntas. ¿Se trae el candil para meterlo debajo de la mesa, o debajo de la cama, o se trae para ponerlo en un candelero? Y añade enseguida, dice, si se esconde algo, es para que se descubra. Queridos hermanos, a veces Dios nuestro Señor permite que la vida de algunas personas se esconda, que pierdan su honor, que pierdan su patrimonio, que pierdan su salud, que pierdan su fama. Muchas cosas permite Dios a veces en su providencia, y aquí dice el por qué: para que se descubra, para que se sepa, para que se vea. Es ese contraluz que a veces Dios permite en la vida de los hombres, y que prueba a los hombres, los purifica, los hace crecer, los hace madurar. En la vida del mismo David pasó eso. Se acordarán cuando Saúl decidió matar a David y lo andaba persiguiendo con sus tropas por todos lados. Uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Ese David que Dios eligió y que fue Samuel y lo ungió porque era el último de los hermanitos y llegó al final. A ver, espérense, ¿por qué Dios permite todas estas contradicciones? Dios las permite que se escondan sus dones, que se esconda la persona, que parezca desaparecer, para que luego aparezca la luz, la verdad, la santidad, la virtud, la gracia. Qué maravilloso actúa Dios, queridos hermanos, y cuántas cosas querrá hacer en nosotros que a veces ni entendemos. Ojalá que inspirados en el ejemplo de David, ojalá que inspirados en este santo evangelio, nosotros colaboremos más ardientemente con la gracia de Dios, con la acción del Espíritu Santo, porque Dios quiere hacer en nuestras vidas cosas verdaderamente maravillosas. Que así sea.